Cerquita la Plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415. Decreto Poder Ejecutivo Nacional.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio. Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
La verdad es la única realidad. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al mundo de la explotación o de la producción. Los sueños, sueños son. Recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales de dolor real de los torturados, en el ángelus eterno y siniestro, en una brigada de policía cualquiera, son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja, cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso, ladrón o combatiente, la voz fusilada, resucitada al tercer día en un vuelo inmenso, cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las redenciones pertenecen a la realidad como la esperanza rescatada de la pólvora de la inocencia estival. Son la realidad como el coraje y la convalecencia del miedo, ese aire que se resiste a volver después del peligro, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria, como los designios de todo un pueblo hacia la muerte que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad. Aunque parezca a veces una mentira, la única mentira no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. Cárcel de Villa Devoto, abril de 1973, Francisco Pablo Paco Urondo. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar la chimenea.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes.
Bienvenido, bienvenido, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi en una mañana de verano prácticamente. ¿Cómo le va, señor José Aidar? ¿Cómo le va, compañera Paula? Ahí Tincho, Marcelo Buche, lo saludo porque no me dejo ni sentar. Se lo dejo con los banderas en la mano.
Me tiraron el trapo y lo tuve que agarrar.
Bueno, a ver, estuve encapuchado el otro día, ahora sale con... Bueno. Guarda con la capucha.
Está jodida la cosa.
Está jodida la cosa, esperándose en capucha. Yo sé por qué le digo.
Jodida. Por las dudas conviene no hacerlo. Tome asiento, tome asiento. Bueno, empezamos este programa 223, tu centésimo vigésimo tercer programa.
Tiene un año más, ¿no?
Usted. Tengo un año.
Y no trajo la torta. ¿Puede creer, Marcelo? No
me trajo la torta. Un pedazo así, de la soledad. Y bueno,
qué
no traje torta.
Yo esperaba una torta hoy.
¿Y por qué no
de la soledad?
No hay un problema en la soledad, le tengo que traer.
No, pero me imaginé que había recibido.
Cuando yo cumplí años, ¿quién trajo la torta?
¿Quién te tiene que mandar una torta?
La podría haber traído Damián Santa.
Damián querido, si estás escuchando el programa, cosa que no estás haciendo, me debes una torta.
Me debes una torta, le clavo.
Bueno, programa 223, ducentésimo vigésimo tercer programa acá. Miércoles 31 de octubre, el viernes 26 fueron mis cumpleaños. Estuve cumpleañando varios años.
Fue la vuelta al sol.
La vuelta al sol.
Actualícese, usted
27 pirulos, la verdad que estoy muy contento de estar ahí transitando los 20.
La escuela de geografía tiene.
¿No? Va a tener.
Más o menos, tal vez sí, es la edad real de.
Vamos a pedir el documento.
Nada, 38 años.
Che, una sola
cuestión. Generación 1980.
Yo estoy muy contento por una cosa que no debería estar contento.
Upa, ¿qué pasó?
Paso el basurero, algo raro.
Mira.
Levantó la basura por una semana.
Debería ser algo normal.
Qué bárbaro, che.
Pero bueno.
Y de todas maneras no estaba pasando por ciertas zonas, ¿o no? Por la 9 de julio, por la de Anfunes.
Y anda mal el sistema. Se tiran la pelota uno con el otro, pero... ¿ah? Se tiran la pelota con uno con otro, pero bueno. Después ponemos la bandera, José, por favor.
Déjeme jugar un rato, conduzco usted.
Bueno, José, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, para hoy básicamente, sí. Bueno, casualmente empecé.
No lo voy a escuchar a nadie, ¿qué pongo hacia detrás del libro?
Es una voz en la letanía. Somos profesionales, aunque no parezca.
Póngale un poco de seriedad, compañera.
No, esto, vamos a estar hablando un poco de la cuestión securitaria de nuestro país. Tenemos un invitado.
¿Tiene documento? No puedo. Ver, ya vamos a hablar después. No, después me lo muestre.
Sí, señor oficial. Pero yo no necesito llevar documentos.
Pero muéstrame la mochila. ¿Qué tiene ahí?
No traje
adentro
la billetera. Hablando en serio.
¿Y el mouse? ¿Trajo el mouse?
Aquí está.
El mouse, sí.
Bien.
Para los que no saben, uso un mouse para usar el celular.
Ya vamos a estar conversando, sí, porque no trae documento.
Bueno, nos
si me paran la moto, me la sacan.
La cuestión securitaria.
Vamos a estar hablando de las Fuerzas Armadas y por qué están en las calles. Tenemos un invitado, va a estar Pablo Natta. Hemos estado discutiendo entre nosotros hace dos semanas a partir de la aparición de la gendarmería arriba de los colectivos de las líneas urbanas de nuestra ciudad. Y más allá de que podamos pegar el grito en el cielo, nos pueda parecer un hecho más, la realidad es que son Fuerzas Armadas que deben estar defendiendo el territorio de amenazas externas. Una vez más, se ejerce la hipótesis del enemigo interno.
Ahí vamos a discutir, porque no sé si son Fuerzas Armadas.
¿La gendarmería? Bueno, viene con elementos nuevos, Charra.
Pero bueno,
pero no, usted decía otra cosa respecto a eso,
sí, sí,
la semana pasada.
No, ha
cambiado el discurso.
No son Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas otra cosa.
A ver.
Y claro, bueno, después lo hablamos.
Sáquenme
la duda.
Vamos.
No, además vamos a estar hablando del Deportivo Alberdi y es un tema que tenemos que abordar ya mismo porque tenemos a nuestro querido invitado.
Tenemos invitado
que tiene que irse.
Y le digo la verdad, estamos pasando vergüenza el papelón que estamos haciendo.
Ya creo que nos estamos divirtiendo un rato. Se viene el fiestón del club, una peña, este viernes, ¿no? ¿Viernes?
No, 9 de noviembre.
Este viernes 9 de noviembre, no, el otro viernes 9 de noviembre. Bueno, es una peña, básicamente tiene que ver con la lucha por la pileta y por supuesto por visibilizar el club y también la situación del barrio.
No,
y además,
no. A ver, no es por la pileta.
Ah, no es por la pileta.
No, es algo del club.
Bueno, pero también para ayudar con el tema de la pileta. No tiene nada que ver con la pileta.
Es para cerrar el año del club. Bueno, ya va a estar explicando. Bueno,
Martín ya me hizo una seña, el invitado, que no, nada que ver, así que listo. No lo porfío más. Aprovechemos y lo presentamos. Martín González, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme a su espacio y poder contar un poquito de esto de la peña que estamos organizando.
Vecino de barrio Alto Alberdi, antiguo, bueno, también de Villa Páez, contabas que tenés tus amigos y tu familia por ahí también, ¿no?
Sí, mi abuela vive en Villa Páez, así que también parte de la infancia en Villa Páez. Muchos amigos en Alberdi y... bueno, obviamente la gente del club, que son amigos también.
Vamos a estar hablando entonces del Deportivo Alberdi nuevamente y por supuesto de todos los hechos y los eventos que ocurrieron este fin de semana, la bicicleteada y la muraleada. Pero vamos con una musiquita para darle un poco de aire a este programa y ya largar. Don Charras, ¿qué le gustaría escuchar?
¿Yo?
¿La Mona?
No, usted dijo algo de un tema recién, dijo 31 de octubre. Bueno, entonces...
cumpleaños
un 30 de octubre, aparte de eso.
Ayer fue.
Un 30 de octubre se realizaron las elecciones después de mucho tiempo en nuestro país.
Mira,
elecciones que el señor que ganó decía que con la democracia se cura, se come, se educa, cosas que no han ido pasando.
Evidentemente.
Bien, pero bueno, me parece, está bueno escuchar un tema de esa época.
A ver.
¿Ah? Porque más allá de las grandes deudas que tiene la democracia, que tiene muchísimas, yo creo que si bien, digamos, se llegó a eso, fue producto también, ¿no?, de mucha lucha que hubo del pueblo argentino para poder echar a una dictadura, ¿no?
Y lucha, bueno, que después se...
Y en función de eso, yo había seleccionado un tema de Miguel Mateos, que es de esa época.
De
esa época, ¿no? Un poco de satisfacción del grupo SAS.
Escuchamos un poco de satisfacción en este programa 223, ducentésimo, vigésimo tercer programa. Bienvenido, bienvenida, vecina.
Se ha caído uno y en el pozo y no regresa.
Estoy caliente, quiero volar tu mente inocente. Sacudiré tu pensamiento hasta poder verlo en movimiento. Sé que no podrás pagarme el servicio. Si te hago el favor, es para verte reaccionar. Cuando pierdas el temor, algo nuevo encontrarás. Quiero votar dos presidentes, quiero un país muy, muy diferente. No aguanto más tanto dolor, esta ciudad está llena de heridas de amor. Solo yo puedo pelar tu cascada. No te escucharé gritar a morderte el corazón. Es que solo
semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi.
Algo así dicen, ¿no?
Programa 223, recordamos nuestras líneas telefónicas, líneas de comunicación 489-3929. Me taparon la boca.
¿Y el WhatsApp?
3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664. Podés mandar tu WhatsApp.
Llamen para comunicarse por la pizza. Comunicarse por la pizza. WhatsApp, pizza.
Así es. Bueno, todos estarán participando por la pizza de El Barrecito.
Basta de gilá, sí.
Basta de broma.
Usted pone la voz como si fuera un caño, pero está engolando la voz, compañero.
¿Cómo que estoy
engolando? Y sí, tendría que hacer un par de cursos de locución para saber de qué hablo.
Me puso las tiras, ¿viste?
No nos desconcentremos, vamos con lo que nos compete.
Querido Martín González, estás apuradísimo, se tiene que ir a empezar el día. Vecino, compañero, ¿cómo le va? Bueno, un poco la idea es contarnos a los que no sabemos. Yo pensé que era una peña por la pileta, pero no es una peña por el club. Es una peña que organiza el Deportivo Alberdi. ¿Con qué motivo? ¿En qué va a consistir? ¿Cuál sería la temática? ¿A quién se busca convocar?
Por ahí un poco aclarar eso. por ahí queda como dos cosas diferentes, el club y la pileta, en realidad es lo mismo, lo que pasa es que hay una comisión que corresponde a la pileta y no es quien organiza la peña, por ahí es eso, y lo organiza la comisión del club a la peña.
La comisión directiva, en este caso.
La comisión directiva, sí, sí. Un poco dejar claro eso, porque ahí suena como que la pileta...
No, pero digo, bueno, explícalo vos.
Vos formás parte de la comisión directiva del club.
Sí, sí. Uh-huh. Como parte de la comisión. Bueno, un poco contar también para la gente que no conoce el club es un club social y deportivo, ¿sí? Donde hasta el momento no se cobró cuota nunca a ningún pibe, que debe ser el único club de Córdoba que lo hace. Uh-huh. Que contiene más de 250 chicos, ¿sí? Que van casi todos los días a tener una actividad deportiva. Hay padres, profes que los contienen, que es todo a pulmón, que ahí nadie cobra un sueldo. Y que bueno, que hace. Y encima también tenemos un merendero, que el merendero también es sostenido por el club. Recibimos alguna que otra ayuda de vez en cuando. Pero bueno, generalmente sale del bolsillo de la gente de la comisión, las cosas para que los chicos consuman. Entonces esto de la peña tiene que ver con eso, con recaudar dinero para bueno, gastos que tiene el club, ya sea elementos deportivos, el mismo merendero, o quizás para reparar algunas cosas que se van rompiendo. Uh-huh. Así que bueno, un poco es eso. Ya están todos invitados. La peña cuenta que bueno, ya tenemos varios artistas confirmados, 7, anoche hasta tenemos 7 artistas, realmente muy lindos artistas, con un nivel bastante bueno.
¿Recordé el nombre de alguno?
Sí, tú vas a estar Diego Flandes, Facundo, también que canta flamenco y va a bailar flamenco. Ajá. Va a ser variadita la peña, va a haber un poco de rock también.
Un popurrí de estilos musicales.
Sí, para todos los gustos. Uh-huh. La entrada cuesta 150 pesos, que es en realidad la entrada al derecho al espectáculo, y con la entrada va una porción de pollo con una guarnición. Ay, puede ser ensalada rusa o ensalada de tomate y lechuga. Uh-huh.
Pero fundamentalmente esto es la idea de juntarse, de que el barrio, de que la comunidad toda barrial, de Marechal, de Villapaz, de Alberdi, acompañe este gran esfuerzo, ¿no?, que se hace desde la Comisión Directiva del Deportivo Alberdi, una de cuyas tareas es la pileta, como bien decía Martín, pero que también está otro que es importante.
La actividad social que se está llevando.
Claro, cuesta mucho. Lo hablamos mucho con el presidente Vilta, siempre nos cuenta las dificultades que es de mantener todo ese espacio, digamos, para los chicos, para esto, entonces, en aras de eso, ¿no? La idea es juntarse, pero también hacer un pequeño aporte económico, entre todo, ¿no? Un granito de arena para apoyar esta iniciativa del club, por supuesto, desde Defendamos vamos a estar y tenemos entradas para vender también.
¿El horario? ¿Cuál es el horario? ¿Durante el mediodía o a la noche?
Es a la noche, es el viernes 9, viernes. A partir de las 21 horas, y creemos que aproximadamente va a durar hasta las 5.
Seguro.
Aproximadamente.
Hay que tirar la pileta por la ventana.
¿Podemos recordar la dirección del club?
Sí, donde va a ser la peña Enrique Tornú.
Bien.
¿Ya te digo bien? Enrique Tornú. Porque me confundo que la 2671.
Esa es la entrada al club. La puerta de entrada al club tiene.
Casi Monseñor de Andrés, porque claro. Se haría en la vieja sede social del Argentino Flores.
Exactamente.
Ahí va a ser la actividad, no acá, no, sino en el otro lado.
Bien.
Algunos mensajitos que van llegando se comunica una señora Mónica. ¿Usted la conoce?
Sí,
Mónica Arguello dice. La conoce. Dice: un saludo para vos, Pablo, y a Martín, y vamos todos a la peña del Deportivo. El club deportivo, jajaja, dice, claro, hace la cosa que no ir al deportivo sin ir a otro lado. También Anaí, que dice, escuchando la chimenea, jajaja, dice, ay, no sé quién, te pedí un...
Pero
también miembro de la comisión directiva.
Anaí,
no sé si estás riendo.
Llama a un tema, Anaí.
Bueno, ahí lo vamos a tomar también.
Lunes por la madrugada. Ah, ¿está pidiendo un tema?
Sí.
También Raúl Mazzoni, que dice, buen día a todos, un saludo grande para allí, bueno, un abrazo para vos. Un mensajito acá de la compañera Soledad, que dice, buen día a todos los de la radio, muy bien Pablo, la gendarmería no son fuerzas armadas, sino son de seguridad, importante aclarar a los oyentes y a algunos conductores.
Ajá, o sea, pone, muy bien Pablo, muy mal José.
No sé.
Yo acá ahora, hay otro que ahora dice, entiendo mis frustraciones de dónde vienen, en esta vida.
También se ha comunicado Gato, que dice: buen día muchachos, mi amigo Ramírez ahí presente. Bueno, yo tengo eso por ahora.
Bien, yo por acá...
esperen que tenemos un desperfecto.
Recalculando. Saludo de Ine Rodríguez, dice: esa, abrazos. Agus Grosso manda unos aplausos. Y José Ponte dice: saludos para vos. Y Pablo, un abrazo grande para la chimenea.
Qué feo, estamos, ¿por qué no nos saludan a la compañera, Pablo?
Yo creo, no ya, sé. Ya volví,
yo le transmito mi saludo, compañero, para gracias. Usted.
Yo creo que lo hace automático, es como que tiene un robot ahí en el dedo. De ¿quién? Don José Ponte.
¿Vos decís? No digas eso.
Panda, siempre me pasa. ¿Qué le vamos a hacer? La sinceridad del palo. Seguimos entonces, querido Martín González. Entonces, este viernes, no, el próximo viernes, 9 de noviembre, de las 21 horas, esto es en, Peña del Club Deportivo Alberdi, en la calle Enrique Tornu,
2671.
Nos
esperamos a todos.
¿Cómo has llegado a ser integrante de la comisión directiva del club?
Primero fui jugador del club. Después fui hincha. Y después, la verdad que me interesó mucho el tema del armado, de algunas cuestiones del club. Así que, de a poco como me fui metiendo cada vez más. Y también la invitación de gente de ahí, que se lo debo decir, gente que me brindó mucha confianza para poder estar. Me gustó. Es más, me gusta más la si bien toda la vida juego el fútbol y es lo que me apasiona, me tira más lo social, hacer cosas, cuestiones sociales, que el club pueda ser ese lugar de contención para todos y todas, la gente del barrio, y la que se pueda acercar también. Hay muchos barrios cerca, hay mucho hambre, ¿sí? Entonces, si podemos desde ese lado, y el club puede ser un espacio para contenerlo, bienvenidos sean, y para eso está. También.
Acá en el programa solemos hablar con Pablo de un paisaje de posguerra en esta zona, en estos barrios y en muchos lugares y puntos de la ciudad de Córdoba, paisajes detonados, ¿no? Y de pronto escucharte cómo priorizas la cuestión de la importancia de la ayuda y la contención social, la solidaridad, ¿no? Entendida como una forma de contención frente a esa pobreza estructural que mencionabas de alguna manera. Y se me viene a la cabeza también lo que nos contaba fuera del aire, tu ocupación, tu trabajo, ¿no? Que ser acompañante terapéutico también está conectado con esa cuestión de ayudar al prójimo, ¿no?
Sí, yo creo que es algo que me parece que está bueno, que lo puedo disfrutar. Lo disfruto mucho y, la verdad que me muevo mucho en ese ámbito, digamos, en mi laburo, y si lo puedo hacer fuera también, digamos, como que no hace falta que siempre sea una cuestión laboral, sino también puede ser algo solidario.
Una vocación, al fin y al cabo.
Tal cual.
En estos paisajes detonados y de posguerra, se me ocurre preguntarte una cosa más. No sé qué edad tenés, pero debemos andar por la misma edad. Has vivido historia seguramente en la zona de Alto Alberdi y también en Villa Páez con tu abuela o tus amigos. ¿Qué podés recordar de otras épocas del barrio, ¿no? Hoy en día está tan degradado, tan abandonado por el Estado, y muchas veces ese abandono del Estado termina, muchas veces ese abandono del Estado termina repercutiendo en el malestar de la gente, en la tristeza y la angustia de la gente, ¿no?
Y los que menos tienen.
Y en función de eso, ¿cómo veías el barrio, o Villa Páez, o el mismo Alberdi hace 20 años, suponte?
Igual, con solo decir que yo iba a la pileta del 9 de julio.
Claro.
Y ahora eso está como decís vos, tal cual. Parecía que hubiese pasado una guerra y que quedó todo detonado. Es bastante visible el abandono que hay de quien le corresponde, que es el gobierno de turno, que tiene que hacerse cargo de este tipo de cosas, y pero ahí estamos nosotros. Por eso me parece que es un momento bastante crítico, donde tenemos que estar como más unidos que nunca.
Tal cual.
Y estas cuestiones sirven, me parece. Lo de luchar por una pileta, de luchar por espacios como estos. Y, bueno, hasta ir a una peña y estar esa noche todos juntos, digamos, y poder por ahí mirarnos a la cara y decir, bueno, estamos unidos, no nos van a tirar tan rápidamente.
Tal cual. Nos veremos entonces el viernes 9 de noviembre a las 21 horas comiendo ahí...
Un pollito,
disfrutando...
Hay empanadas también, los ahí grupos va. Están muy buenos.
Uh-huh. Disfrutando de música.
¿Cierto que compañía? Hay un cierre bailable, puede ser.
Sí, estamos ahí cerrando con algunas orquestas de ambiente cuartetero para cerrar a todo baile.
Muy bien.
Por algo
bien.
Dice, vamos a estar terminando más o menos.
Un nicho deportivo, ¿no puede ser? ¿No?
También.
¿Estamos sí, viendo ahí si va?
Sí, estamos viendo. Sí, nos vamos a dar nombre todavía por las dudas.
Ahí está, no lo vamos a nombrar todavía, pero estaría bueno que esté.
Sí.
Bueno. Un gran hincha el deportivo.
Seguimos con el programa. Muchísimas gracias, Martín González. Te liberamos, no te sacamos más tiempo. La verdad que es un placer escuchar tu historia, escuchar tu relato y bueno, saber que no se trata de grupos minoritarios, sino que hay una gran masa silenciosa de gente que, a pesar de las crisis, a pesar del derrumbe social que vivimos, hay una esperanza de lucha, de dignidad, de fortaleza, de voluntad, de cambio y de dignidad, ¿no es cierto?
Tal cual. Bueno, desde ya, muchas gracias de nuevo por el espacio. Y qué bueno que hacen todavía espacios para poder expresarnos.
Y de más, toda decir que este humilde programa está a disposición de todas las cuestiones que hace el deportivo, no solamente por el tema de la pileta, sino por la gran cantidad de actividades que se desarrollan adentro, fundamentalmente con el fútbol, pero que son muchas, digamos, son muchas las divisiones, son muchos. Entonces, también, ¿no? El espacio está a disposición para lo que. Para lo que quieran.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, nos vamos con una musiquita. ¿Qué escuchamos?
Jiménez. Ahora sí.
Escuchamos Jiménez.
Pidió Anaí, que es de la comisión directiva.
¿Un tema de Miguel Mateo, casualmente?
No. Pidió Lunes por la madrugada.
Aunque
sea, le pasamos un pedacito. No, de abuelo.
De abuelo, bueno, se me confunden todos.
Vamos con eso.
Es su época. Vamos nomás, Lunes por la madrugada. Va a ser Sábado por la madrugada, el 10 de noviembre, cuando estemos saliendo de ahí de la festichola.
¿Usted se piensa pagar la luz ahí?
¿Eh?
¿Piensa pagar la luz con
pinta? Me gusta jugar con los interruptores. Cluc, cluc. Ya volvemos, vecino, vecina. Lunes por la madrugada. Estábamos con Martín González, vecino de Barrio Alto Alberdi, vecino de Villa Páez, antiguo habitante y asiduo visitante de Villa Páez. Y bueno, la verdad, unas reflexiones muy interesantes que las venimos haciendo, pero escuchar gente diferente que dice más o menos lo mismo sobre la pileta, sobre vivir en un barrio degradado por la negligencia y la voluntad de un Estado que abandona a su pueblo, bueno, es muy interesante y da cuenta del paisaje de posguerra en el que estamos, ¿no es cierto? Y hablando, sí.
¿No?
Ah, pensé que iba a decir algo. Y hablando de posguerra, se me ha roto una campera. He comprado una campera de cuero ahí en una feria de Fuerza Aérea, muy linda. La compré por unos módicos 500 pesos.
Ajá, una campera de cuero de esa de la que usó Ubaldini, ¿sí?
Claro.
Ajá. Para la moto.
Una mezcla de sindicalista motoquero.
Para la moto.
¿Eh?
Para la moto, por así con ese supuesto. Cierre.
Sí, es un cierre que va acá, pero, y se cruza. Y vos sabés que se me robó, me volvió a romper en la axila.
No la usa con el mismo pantalón.
Sí, así estaba festejando el gol.
¿Pero qué se le rompió? ¿El cierre o la campera?
No, la campera. Fue
¿La campera?
Sí, no, el cierre anda bien por ahora.
Ah, porque puede llevar a un lado, un amigo mío.
Esos bolsillos, ajá, los bolsillos de esas camperas no son de un material duro, sino que son de una telita así, medio sedosa, suavecita. También se me rompe y se me escapa la llave, se me han caído un par de monedas. Bueno, también se me han ido las monedas. Bueno, en fin.
Bueno.
Pero sí, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Usted me dice que vaya a algún lugar? ¿Dónde puedo ir?
A Fernando, al amigo Fernando.
Ah, el taller de calzado.
El taller de calzado, ahí también hay... arreglan ropa ahí. Así que puedo ir. A ver, vaya de parte de la chimenea y lo van a atender bien.
Tal cual, sí. Mira, ya me han dicho que atiende muy bien ahí. ¿Y más
no hizo arreglar el pantalón usted ahí la otra vez?
¿Eh?
¿No hizo arreglar
bueno,
el pantalón?
Bueno, pero yo me olvido, yo ando.
Fue trasnochado. No puede que se me olvide.
Hoy me trasnoche.
No recuérdele la dirección, la dirección.
Avenida Santa Fe 247.
Ahí va.
Está con suerte porque atiende lunes a viernes, pero también los sábados.
Ah,
los sábados de 9 a 2 y lunes a viernes de 9
bueno,
a 2.
La puede llevar, a lo mejor la puede llevar el viernes y el sábado la tiene para salir de joda.
Me interesa, claro, sí, fundamental. Vende mucho ese camper. Este horario de 9:21 me gusta porque la siesta está abierta y yo la siesta estoy más o menos liberado, entonces justo.
De 9:21 bueno, horas.
Ahí va.
Bueno, Santa Fe,
ahí va,
pregunta,
47. Ahí por el amigo Fernando, un gran amigo de la radio. Así.
El taller de calzado de Fernando, que bueno, solidariamente apoya económicamente este programa y por supuesto la propuesta comunicacional y la lucha barrial que llevamos adelante. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial.
¿Algunos mensajitos?
¿Tiene usted? Yo lo tengo.
Dice, bueno, Jorgito del Pueblo de la Toma, Jorge.
Vamos,
que
Jorge.
Dice, gracias a lo multisectorial de La Chimenea por elegir brindarnos el espacio para visibilizarnos en la bicicleta. Siempre los escucho. También un saludo grande a la audiencia. No, gracias a vos, Jorge.
Gracias
Jorge. A vos, a Lugo también, que se prestaron en esa gran actividad que hicimos de la bicicleta. La verdad que... es más, voy a decir una cosa, que Huguito estaba un poquito con una dolencia,
uh-huh,
y lo mismo estuvo ahí, uh-huh, estuvo, habló muy bien, así que bueno, agradecerle a él, ¿no?
Saludos de Tato, don Matías Córdoba, saludos a la mesa y felicitaciones al club por el laburo al deportivo.
Un abrazo grande para Tato.
Así es. Bueno, estamos en el tema central de nuestro programa con el invitado que va a venir a hablar de este tema. Vamos a armar una ronda de debate acá sobre este tema que nos acucia, no de ahora, no de esta última semana, no de este último mes, no desde este último año, sino desde hace bastante tiempo, que tiene que ver con la cuestión de la seguridad en nuestra sociedad. Y también sobre las cárceles, estamos con Pablo Nata. Mucho gusto, ¿cómo te va?
Mucho gusto, buen día.
Bienvenido, buen
Buenos
día.
Buenos días.
Antes de que usted empiece...
Pablo es mi compañero, yo lo quiero presentar.
A ver.
Somos compañeros, él me invitó al taller de la cárcel, así que entré a la cárcel por él. Pablo es flamante secretario de extensión de la Facultad de Comunicación, y dirige bueno este programa, este proyecto en la cárcel, que es el taller de comunicación, que antes fue taller de periodismo y que ya tiene
16 o 17 años. Oh, sí.
Todo una institución.
Como yo, digamos.
Casi. Wow.
También en la carrera, 16 en la carrera.
Habíamos pensado en que viniera Pablo por las últimas novedades, lo que estuvimos comentando al principio, que tenía que ver con la presencia de gendarmería en las calles, pero en realidad, bueno, de una manera más amplia también que pudieras comentar cuál viene siendo tu trabajo en las cárceles de Córdoba, tratar de una manera más amplia la cuestión de la seguridad, no solo vinculada a las últimas novedades.
Bueno, me parece que indudablemente pensar en las cárceles es pensar en la política de seguridad y en la política criminal del Estado argentino. A mí me parece importante también porque trabajo desde el 2002 con distintos compañeros y compañeras, en general comunicadores, pero también abogados, psicólogos, en cárceles de Córdoba. Me parece importante, a partir de esa experiencia, señalar que es una política de Estado en la Argentina y en la provincia de Córdoba lo que pasa en las cárceles y lo que se hace en las cárceles. Una política del Estado argentino, pero también coincidente como a nivel mundial. Puntualmente, en las cárceles nosotros hacemos talleres de comunicación en los cuales un poco tratamos de encontrarnos y pensar bueno, las cuestiones que atraviesan a las personas que están presas, hombres, mujeres, travestis, que están presas y presos en las cárceles de la provincia. Pensar su situación vital, lo que los atraviesa, no solamente ahí en el encierro, sino también como recorridos de vida, de dónde vienen y dónde están. En ese sentido, los talleres tienen que ver con encontrarse, con poder expresar esas sensaciones, esas historias y poder repensarlas, más allá de la culpa o las máscaras, digo, lo que se espera que ellos digan. Claro. Tratar de poner en conflicto o en dinámica, bueno, ¿por qué estoy acá? ¿Qué es lo que soy? ¿Y qué es lo que viene? Un poco ese trabajo es el que venimos haciendo en San Martín, como decía Paula, desde el 2002 hasta el 2015, creo que fue el traslado compulsivo y el desalojo, que es como los presos del taller le llamaron a la desocupación de San Martín. Pero también hemos trabajado en ese tiempo en cárcel de mujeres, en Bower, y desde el 2015, con dos proyectos diferentes, hemos estado en Cruz del Eje, hemos estado en los distintos módulos de Bower y en cárcel de mujeres nuevamente, con un equipo bastante más grande.
Una pregunta quizá media curiosa. En una época había salido un informe de un elevado nivel de suicidios entre los internos de Bower. ¿Eso sigue ocurriendo? ¿Cómo ha sido tratado? ¿Hay alguna política al respecto de parte de las autoridades carcelarias con respecto a eso?
Yo diría dos cosas en relación a eso. En primer lugar, que la información pública que el Servicio Penitenciario en particular y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en general dan es escasa. Los pedidos de informe, los pedidos de información para investigación o para defensa de los derechos humanos es escasa, demorada. En ese sentido, no tenemos la facilidad de lo que pasa en cárceles en Córdoba, ¿no? Porque vos tenés un sistema federal, tenés un sistema provincial, tenés cárceles provinciales que tienen presos federales, porque no hay cárceles federales en Córdoba.
No hay
cárcel federal en Córdoba. Los presos federales que están en Córdoba están en cárceles provinciales con un régimen diferente y con otro tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien la información que circula a nivel nacional sobre presos federales es mayor, y todos los años hay informes sobre la situación, sobre, bueno, todo lo que significa el complejo carcelario y el tipo de sujetos que lo habitan, en Córdoba no es muy aceitada el tema de la información. Además, una sensación que uno tiene, o una lectura, mejor dicho, que uno tiene a partir del trabajo, es que el Servicio Penitenciario de Córdoba es relativamente autónomo de las autoridades políticas. Tiene un gran nivel de autonomía. No solamente el Servicio Penitenciario, sino cada cárcel, cada módulo. Esto es una normativa bastante antigua, que tiene décadas, y que implica, por ejemplo, que las reglas de funcionamiento interno de un penal concreto, de San Martín como fue en su momento, de Montecristo, las pone con gran autonomía el director del penal. Entonces ahí también hay como una situación en la cual Habría que ir pidiendo información puntual, cárcel por cárcel, y al servicio si es que la compila y la comparte. Eso por un lado. Por otro lado, el tema del suicidio es complejo, relativo. Digo, ¿cuántos policías de la provincia de Córdoba en ejercicio o jubilados se suicidan por año? Una información que la policía de Córdoba, que depende del mismo ministerio, si no me equivoco,
no da.
No da por distintas cuestiones de seguridad. La lógica de la seguridad en términos del servicio penitenciario o del Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos, el concepto de seguridad lo lleva a ocultar información en forma permanente. Entonces, digo, ¿cuántas personas se suicidan en cárceles en Córdoba? No está clara la información. ¿Cuántas personas se mueren meramente? Digo, uno quisiera saber, bueno, este año ingresaron tantas personas, se fueron a liberar tantas personas murieron en la cárcel. Es una información que si está yo no he podido, nosotros no hemos podido acceder. Uh-huh. Y bueno, después viene esto, ¿no? Que es el suicidio. Uh-huh. Un tipo que aparece ahorcado, uh-huh, se suicidó, sí, bueno, puede que sí, puede que no. Que no. Uh-huh.
Es, claro, hay un gran oscurantismo en cuanto a al acceso a esa información y a los datos más certeros, ¿no?
Datos de todo tipo, hay dificultad de acceso. Hay dificultad de acceso en torno a cómo, digo, desde cómo se hace la comida, el presupuesto está en general, pero no hay una transparencia en torno a lo que pasa dentro de las cárceles. Nosotros nos estamos enterando que, por ejemplo, en este año se han endurecido en el MD2, que es el módulo, lo que reemplaza San Martín, hombres condenados, se han endurecido las condiciones de visita. Entonces, ¿qué se puede entrar y qué no? ¿Qué puede entrar una visita y qué no? ¿Cómo? Yo digo, supongamos que he establecido una relación con un preso humana y que lo quiero ir a visitar. Bueno, antes de ir a visitarlo no puedo ir como era hace unos cuantos años, que yo iba a la puerta, daba mi documento, pedía por un preso y si el preso me quería recibir yo me encontraba con él. Ahora tengo que hacer todo un trámite en donde tengo que justificar por qué quiero verlo. Si no soy pareja o relación directa no hay autorización para verlo, tengo, ajá, que tener un carnet. Entonces,
hay una entrevista a una psicóloga o un psicólogo también.
Claro, hay un montón de entorpecimientos en la relación de encuentro de los presos con el afuera, cuando se supone que, según la ley de ejecución penal, la 24.660, se supone que el preso tiene que resocializarse y parte de la resocialización tiene que ver con establecer, mantener vínculos sanos con el afuera. Además de que para poder entrar a visitar un preso como visita, uno tiene que someterse a requisas humillantes y vejatorias. Nosotros como docentes de la Universidad Nacional de Córdoba hemos ido logrando en todas las facultades una excepción a este tipo de requisas. Nosotros se nos hace una requisa con, bueno, estos aparatos que detectan metales y palpaje externo. Pero no se nos hace una requisa que nos obliguen, por ejemplo, a desnudar, y en el caso de las mujeres muchas veces al tacto vaginal. Uh-huh. Es que es muchas veces lo que tienen que someterse las visitas femeninas para sus parientes, uh-huh, para sus hijos, sus maridos, sus hermanos.
Uh-huh. Pablo, recién hablabas de un paradigma de seguridad y lo que venimos escuchando en el último tiempo es, de alguna manera, se habla a nivel provincial de un cambio en el paradigma de seguridad, desde una seguridad pública a una seguridad ciudadana y desde una seguridad ciudadana a una seguridad humana. Tal como la denomina por lo menos el ministro de gobierno de la provincia y el propio gobernador. Justamente en estos días, a raíz de la presencia de Gendarmería, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba habló de uno de los lemas de las marchas que están sosteniendo, es una seguridad democrática es inclusión. Y bueno, yo quería preguntarte si concebían estos términos, ¿es posible una seguridad en términos democráticos y cómo le estás pensando vos, en todo caso, a este paradigma de la seguridad en Córdoba particularmente, pero también a nivel nacional?
Bueno, ahí también eso se vio en este último congreso que hizo la UPC, en la UPC de Urbanismo Social, en donde también ese paradigma de una seguridad integral, social, un poco estuvo explicado, desplegado. Hay como, uno lee ahí como una lucha de sentidos entre, en el mismo gobierno provincial, en torno a una política de seguridad que en Córdoba tiene, en todos los años que lleva la postdictadura, o la democracia, como se le gusta llamar, desde el 83 a esta parte, ha habido coincidencias muy fuertes en torno a cómo debe ser la seguridad en Córdoba desde el gobierno de Angelós, Mestre, de la Sota. Y en ese marco ha habido una creciente política de seguridad que tiene que ver con la ocupación de los territorios, que tiene que ver con la represión, que tiene que ver con la estigmatización, que tiene que ver con la criminalización de la pobreza, y con una lógica de ocupación territorial, en donde el enemigo sigue siendo un enemigo interno potencial, en donde algunos lugares son, y el trato hacia las personas en algunos lugares son muy diferentes a lo que es la seguridad en otros barrios. Digo, hay lugares en los que el tratamiento del encuentro de la fuerza de seguridad con la persona tiene que ver con la sospecha de que estoy frente a un delincuente y el trato o el maltrato, y en otros lugares tiene que ver con un trato más tiene que ver con las clases. Yo en un control policial a mí me van a tratar de una manera, y a un pibe con una gorra o un pibe con otro color de piel lo van a tratar de otro. Eso es lo que uno viene viendo en lo que es la política de seguridad de la provincia. Pero aparte de...
Sí, también es a nivel nacional, ¿no es cierto? ¿No?
También es a nivel nacional, claro que sí. Uno por ahí, como está acá, lo está viendo acá. Uh-huh. Cuando viaja lo está viendo, o cuando va a encuentros y en las redes de trabajo que tenemos, está viendo que lo mismo va ocurriendo en distintas provincias, jurisdicciones y sobre todo en las ciudades. Uh-huh. Pero lo que yo veo como una contradicción en algún sentido es que en el mismo seno del gobierno provincial hay como esta línea que se quiere abrir sobre el tipo de seguridad en donde la ciudadanía participa, y ahí hay como un montón de cosas a pensar, ¿no? Pero que por otro lado firman un convenio hace menos de un año, firman un convenio con la Nación para que las fuerzas federales ocupen los territorios. Uh-huh. Gendarmería desde hace más de una década está en el interior provincial. Desde hace 2 años creo que está en Sierras Chicas, y ahora empezó a ocupar lugares en los barrios de Córdoba, el caso de Marqués Anexo. Y uno cuando marca una política está viendo que esta nueva función o este nuevo rol a Gendarmería, que es una fuerza que debe estar en las fronteras y no en las ciudades, ya viene del gobierno anterior, el gobierno de Cristina Fernández ya puso Gendarmería en los límites internos entre el conurbano y capital, o en los mismos asentamientos y barrios.
La anécdota comunicacional de Fuerte Apache, que hay presencia de Gendarmería desde los momentos post-2001, ¿no es cierto? Y ha habido situaciones bastante jodidas, ¿no? De muerte de un gendarme, de asesinatos también de pibes del barrio. Eso sí, tiene incluso más de una década, ¿no?
Sí, por eso digo, el tema es si esa fuerza de seguridad está preparada en su formación para tener una interrelación con la ciudadanía, con las personas que viven en los barrios, que circulan, incluso con quienes cometen delitos. Es una fuerza militarizada, uh-huh, en donde su formación tiene que ver más con, no con un trato humano democrático en el marco de los derechos, sino con un conflicto
armado.
Sí, no tanto como el ejército, que ya es un problema mayúsculo. Uh-huh. Y en ese sentido también el actual gobierno está pretendiendo ir, según los discursos que ellos mismos producen, pero que bueno, que tiene que ver con la formación. Uno discute hasta la formación, volviendo a Córdoba, hasta la formación que la policía de la provincia de Córdoba tiene. Digo, yo también...
Re jodida esa formación, hablando en criollo, ¿no?
Pobre, diría. Pobre, muy pobre.
Sí, pero además reaccionaria en términos del trato con la gente. Hay una cuestión, perdón, esto capaz que hablo de la ignorancia, por esta cuestión de inferioridad del civil frente al policía, que es la autoridad y no un servidor público. A veces se habla de autoridad en un policía y no de servidor público, ¿no?
Esto tiene muchas aristas, desde el hecho de que, por ejemplo, la policía caminera no necesite testigos para multarte, ni una foto, ni un video, claro. O que en el antiguo código de... No tengo presente la modificación del código de convivencia, pero el código de falta, el policía era sin testigo, podía labrar un acta o atribuirte una falta al código, y el comisario, que era su superior, era el juez, y no había instancia de reclamo, digo. Desde ese punto de vista, al punto de vista que muchas veces los cursos de capacitación duran 3 o 4 meses, uh-huh. en donde a un pibe que viene de los mismos barrios populosos, con una formación de 3 o 4 meses, se le da un arma y la capacidad de tomar decisiones que implican la posibilidad de matar, sin formación, sin un control, eso es como muy complicado. Además de la cantidad, de la saturación de fuerzas de seguridad que hay en la ciudad, digamos.
Tendríamos que sumar policía, ¿no es cierto? Ahora gendarmería. ¿Y las fuerzas privadas? O sea, digamos, que hay algunas que ya están portando armas, que antes no podían.
Sí. Además, por lo menos hasta hace 2 años más o menos, las fuerzas de seguridad... las fuerzas de seguridad privadas superaban el número de las fuerzas públicas.
Lo que es muy complicado eso, porque veíamos también una estadística que en Córdoba hay una cantidad de policías por cada 100.000 habitantes que duplicaban y triplicaban los estándares europeos y norteamericanos, por ejemplo. Había 3 veces más que en Estados Unidos y 2 veces y medio más que en los países europeos, y había más que en el resto de las provincias, como 872 policías por cada 100.000 habitantes. Digo, un territorio saturado de fuerzas de seguridad mal preparadas, mal pagadas, porque también eso hay que poder pensarlo, ¿sí? Con sueldos que yo quiero saber, quiero ver el sueldo de un policía, es un empleo público. Como docentes, como médicos, tenemos un sueldo donde claramente queda registrado cuánto ganamos. ¿Y dónde está el sueldo de los policías? ¿Tienen un recibo de sueldo que uno pueda ver? Además hay ese nivel de precarización. Entonces, tampoco se trata de poner el acento en los sujetos que encuentran ahí una salida laboral, sino una política en donde se destinan miles de millones de pesos desde la provincia para tener fuerzas de seguridad enormes, mal preparadas, mal pagas, que uno no ve que esté cumpliendo la función que dicen cumplir.
Tenemos que ir con una música para respirar el oído de la gente y respirar nosotros, pero yo tengo varias preguntas. Una que tenga que ver con el narcotráfico. Pablo debe tener un montón de dudas, tiene ahí una tesis anotada de preguntas, pero podemos escuchar una música y ya volvemos para relajar, gente. A ver, hay un tema de la Mona, uno de los charras, los charros. ¿Qué pasa, Marcelo? ¿De qué se ríe? No me ofende.
No, vamos a decir que ese tema surgió él. ¿Cuándo fue?
El
día de la gran discusión.
Un profundo debate
a raíz.
El olor a cloaca concentra, ¿no?
Bueno, pero fue una discusión sobre algunos términos, algunos conceptos. Ajá. Y bueno, y ahí surgió el tema ese.
Los charros.
Presentero,
doña. Vamos con los charros. Amores como el nuestro.
Ya volvemos.
Este tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar al Cholo, a Ferrucci y a toda la gente del Perú, de parte de los charros. ¡Ya! ¡Yeah! Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos. Aquí no interesan ya los sentimientos.
debe morir jamás. Amores como el nuestro cada vez hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. De sábanas mojadas hablan las canciones, como Romeo y Julieta. Lo nuestro es algo eterno, amar es algo hermoso. Solo es cuestión de un beso, un amor como el nuestro no debe morir jamás. Morir jamás, jamás.
Estamos en
bueno, seguimos en La Chimenea, el semanario radial de
La Lucha Barrio.
Defendamos a lenguas, ¿no?
Cla, cla, cla.
Escuchamos a los charros, apellido acá de la compañera Paula.
A los charres.
Ahora sí siento que volví.
Ahí va, bueno, ahí va, ahí va. Después... Che, un mensajito acá.
Fanática.
Por favor, póngase.
No le gusta, ¿verdad? No le gusta.
No, porque la está agrediendo.
El fanatismo es un aspecto preocupante en una sociedad degradada.
Vamos con un mensajito que ha mandado nuestro querido oyente Aldo de Alta Córdoba,
a ver,
Boneta, que dice,
¿qué opina?
Saluda a los chicos y les dice que él ha presentado un proyecto a un diputado que decía que los presos deberían trabajar 12 horas, 4 horas para pagar a la sociedad y 8 horas para acumular dinero para cuando salgan y puedan tener un microemprendimiento o negocio. Y si vuelve a cometer otra falta, se le dé una pena mucho más grande y se le quite el negocio. Bueno, esta es una idea de Aldo.
Ajá.
Bueno, su aporte. Bueno, está bien.
Está buena la idea de Aldo, en cierto modo. La ley 24.660 eso lo prevé.
Trabajo para los...
El problema es que no se cumple y se cumple en condiciones de esclavitud, sí. Concretamente. Hoy un preso que trabaje 6 horas a 8 horas por día tiene un sueldo de 260 pesos por mes.
260.
Vamos nuevo, ¿eh? ¿Sí? 260 pesos por mes.
Que es una, ¿sí?, vergüenza.
Pero que en realidad en gran parte se disimula también como formación y es gratuito. Además, la ley 24.660 prevé que un porcentaje del dinero que junta un preso va para él en una cuenta que se acumula para cuando salga. Otra parte va para la víctima, para que la víctima pueda tener un resarcimiento económico. Uh-huh. Pero el servicio penitenciario, esa parte de que creo que es el 10%, se la come.
Sí,
nunca va a ninguna víctima. Ni a ningún tipo
esas
de...
Esas cosas no se saben, ¿no?
Es que es increíble el rol del Estado en su capacidad ilegal y... Bueno, ilegal, de apropiarse de recursos del Estado.
Ahora también yo pienso otra cosa, ¿no? Por esta idea del oyente. ¿Y qué pasa con los empresarios que son condenados? A los ricos, digamos, ¿no se le decomisan las empresas? ¿Qué pasa con el correo argentino que durante 15 años manejó la familia Macri y que durante 15 años no pagó el canon al Estado? El gobierno anterior kirchnerista se lo perdonó y no se lo cobró. Eso no es delito, digamos, no pagar un canon, por ejemplo, o no pagar una deuda al Estado. No es delito, no merece también eso una... algún tipo de condena. Entonces hay como un doble estándar en torno, y eso también nos permite pensar quiénes están presos y quiénes no. Hay como un doble estándar en quién va a la cárcel. No va el que delinque a la cárcel, porque a la cárcel va aquel que no puede contar con los fondos para defenderse o para eludir a la ley o a la justicia. Y eso, los datos que con los que se cuentan son claros al respecto. El 90% de los presos son hombres, o el 94% son hombres. La mayor cantidad de condenados o procesados apenas tiene el primario terminado. El tipo de delitos son delitos contra la propiedad. Entonces, ¿qué está? ¿Nadie más delinque? ¿Solo los pobres y para comer?
Hablando de datos, muchas veces, bueno, una de las cuestiones que hablamos siempre es que uno no se acerca a la cárcel, salvo por contados motivos, porque caiga detenido, digamos, porque visite un familiar, o en el caso de los docentes que se acercan por una cuestión muchas veces de vocación, muchas veces de curiosidad. Pero bueno, la realidad es que uno no tiene una idea de la cárcel hasta que no va, y en gran parte toca de oído, ¿no? En el congreso que mencionaba Pablo hace unos días, uno de los oradores mencionó un dato que, bueno, uno lamentablemente nunca sabe bien de dónde salen esos datos, pero se presentan como datos científicos, y fue que el Estado Nacional gasta por mes entre 18.000 y 30.000 pesos por preso. Entonces a mí me gustaría, Pablo, que vos cuentes primero qué pensás de ese dato, y que le cuentes a quien nunca ha estado en una cárcel cómo viven los presos de Córdoba.
Bueno, el dato ese, más allá de la dificultad de conseguir la fuente, en realidad se toma el presupuesto general para cárceles y se divide por la cantidad de presos. Entonces, presentado así, lo que parece es que cada preso le cuesta a vos, a cada uno de ustedes, sí, 18.000 pesos. Y vos decís, es lo que yo gano y le estoy pagando a un delincuente ese dinero.
Es un vericueto matemático para generar malestar en la gente.
Exactamente, es una trampa discursiva, porque en realidad hay que ver, y es lo que decía al principio, en qué se gasta cada uno de esos 18.000 pesos.
¿Y cómo lo absorbe el Estado de manera ilegal, que siempre hay saqueo?
Sí, eso mientras que no se pueda probar, uno no lo puede decir, pero el problema es que hay tanta cosa para señalar en lo que está más
tanta poca transparencia, que era la que vos decías,
y tantas cosas para señalar en torno a lo que sí muestran, que tanta discusión para dar ahí, que lo otro va quedando un poco atrás en el tintero. Entonces digo, ¿cómo vive un preso? Porque si uno dice, le dan 18.000 pesos al preso, bueno, no. Las condiciones de encierro en los penales de Córdoba hoy, sobre todo en Bower, son condiciones inhumanas. Las celdas son la mitad que este estudio, digo, son de 2 por 3 metros. 2 metros por 3 metros, en donde viven 2 o 3 hombres durante 12 horas encerrados, haciendo sus necesidades ahí. O sea, 2 metros por 3 metros es un lugar ínfimo, son 6 metros cuadrados, le quedan 2 metros cuadrados a cada una de las personas, en donde tienen que hacer 3 hombres sus necesidades. Esas celdas están hechas, están pensadas, el gobierno del azote y el diseño que hicieron hace una década, por lo menos, un poco más, están pensadas para hombres procesados, es decir, con poco tiempo de encierro, y están pensados para una celda por persona. Se han usado para hombres condenados durante 10, 15, 20 años y con 3 veces más, o el doble o el triple de ocupación. Entonces, estamos metiendo en un edificio pensado para una cosa a 2 o 3 veces más de personas durante décadas. ¿Cómo sale un hombre de ahí? ¿Cómo sale una mujer de ahí? Con un profundo resentimiento, y no hay otra posibilidad, no hay ninguna posibilidad de mejorar espiritualmente, subjetivamente, en la relación con el otro. Pero además tenemos cómo es la salud que se le brinda al preso, cómo es la educación que se le brinda al preso, cómo es la comida que se le brinda al preso, cómo es la relación familiar que se le permite. Si antes decía que los hombres presos necesitaban, digamos, la persona que quiere visitar un preso, que no es familiar directo, que es amigo, o lo que fuere, un buen samaritano que lo quiere ir a visitar porque de esa manera acompaña espiritualmente a un hombre que se ha equivocado. Bueno, no solamente hay que pagar un dinero para el traslado, que siempre es muchísimo, ¿sí? Hay que las frecuencias, la regularidad de los transportes allá en Bower a 20, 30 kilómetros, es muy compleja, el costo de los pasajes. No solamente todo eso, sino los entorpecimientos que el mismo penal, el mismo servicio pone. Eso con la visita. Pero, ¿y qué pasa con la comida? ¿Cuál es la calidad de la comida? ¿Cómo podemos hacer un control ciudadano sobre la calidad de la comida que comen los presos? A mí me gustaría, como docente de la universidad, que tiene 15, 6, 7 años de trabajo en cárceles, poder ir a comer una vez por semana con los presos a Bower. Digo, como me gustaría poder comer la comida del PICOR en las escuelas secundarias del Gran Córdoba. Digo, si nosotros pudiéramos someternos a esa alimentación, podríamos ver verdaderamente la calidad de la comida, el estado de la comida, el volumen de la comida, ¿no? Pero ¿y cómo es la atención en salud del hombre preso? Si el tipo que está preso y que no tiene otro recurso que pedir al mismo servicio que le permite salir al hospital interno, no digo afuera, que las condiciones de traslado a los hospitales externos son humillantes, degradantes y peligrosas para la salud de las personas, porque ya empecé a hablar demasiado rápido, porque van atados con las esposas al piso, o sea, la posición es sentado en una silla con las manos atadas al piso durante 5, 6, 7 horas. Aparte meten en un colectivo cerrado herméticamente, sin refrigeración, 6, 7, 8 tipos, y los pasean, salen a las 6 de la mañana, paran en tribunales, están 2 o 3 horas ahí bajando y esperando gente, luego van al hospital, luego van a otro lugar. Entonces meten en un mismo bondi un montón de tipos que durante 10 o 12 horas hacen un recorrido por la ciudad en un camión encerrado con condiciones de calor infernal prácticamente, porque no hay manera de estar en un auto sin refrigeración todas esas horas, y en condiciones de sujeción. ¿Y cómo es el hospital adentro? Ayer estábamos...
¿Cuál es el hospital, perdón?
Todo, cualquier hospital que vaya, clínica. Cualquier hospital público, claro. Salvo que el preso se pueda pagar a través de sus familiares un hospital privado, las condiciones serían más o menos las mismas, pero si no, son los hospitales públicos. Pero adentro de los módulos también hay enfermerías. Claro. Ayer nos contaban, cuando entramos al taller de comunicación, que la última, es que... hay como una división de cuándo se puede usar la enfermería del hospital interno. La enfermería en realidad no es un hospital. Había hospital en San Martín, acá hay enfermerías. Bien. Bueno, el lunes le toca a tal pabellón, el martes a tal pabellón, el miércoles a tal pabellón, el jueves a tal pabellón. Con lo cual, vos te tenés que enfermar el día que te toca o esperar una semana. Y además hay que pensar cómo es... ¿Cuánto personal? Digo, no quiero hacer hincapié de nuevo en los profesionales de psicólogos, trabajadores sociales o médicos que atienden dentro de las cárceles o docentes. No quiero hacer el hincapié en esas personas, pero digo, ¿cuántas personas atiende ese enfermero? ¿Qué cantidad y qué calidad de profesionales hay? ¿Hay médicos o hay solo enfermeros? Un montón de información que tampoco es fácil contar.
Pablo, estamos con Pablo Natta, ¿cómo es? Licenciado en comunicación, contá su...
Secretario de Estancia prontuario. De la Facultad de Comunicación. Estamos charlando sobre seguridad, sobre su experiencia en cárceles, y también, más que nada, hemos abordado, venimos abordando la cuestión de la presencia de gendarmería.
Yo tenía una pregunta que... En realidad tiene que ver con la gendarmería, porque también se le usa como pretexto, a pesar de que vivimos una realidad atravesada y totalmente manchada hasta la médula por eso. ¿Qué rol juega el narcotráfico en todo esto? ¿De qué manera el avance del narcotráfico sobre los territorios continentales de alguna manera han llevado a estos cambios securitarios, a esta aparición del Gran Hermano? ¿Si hay alguna relación? Si vos ves alguna relación entre esa sensación de inseguridad o la posición de la población respecto a ver con buenos ojos las Fuerzas Armadas, si tiene algo que ver el narcotráfico en todo esto.
Bueno, ahí son muchísimas las puntas que uno puede querer pensar, digamos, si tirando títulos uno podría decir la población que más se ha incrementado en personas presas son mujeres por narcomenudeo. Y hago una pregunta, ¿qué relación hay entre la falta de trabajo, el deterioro laboral y el narcomenudeo como forma de sostener para la olla? Un segundo elemento que uno podría pensar es ¿qué relación hay entre las fuerzas de seguridad y los negocios de la venta minorista o mayorista de drogas? Y pensando sobre todo en lo que pasa en Rosario, lo que pasa en el conurbano y lo que pasa en Córdoba. En Córdoba tenemos un ex jefe de policía procesado y sospechado de vinculaciones con el narcotráfico. No estoy dando una opinión, estoy tratando de pensar en base a datos y a información pública. Digo, además uno podría tratar de pensar como un tercer elemento de qué manera durante lo que va de este siglo en Córdoba, en los barrios, ha ido ocupando territorialmente cada vez más las redes de narcotráfico, los territorios, ha ido desplazando al trabajo político de organizaciones, de partidos, ha ido expulsando a las redes de trabajo de la Iglesia Católica, o ha ido aislándolo, ha ido arrinconando a las escuelas, y ha ido ocupando con esta lógica de dar un sustento económico, ha ido ante la falta de trabajo, reemplazando a la posibilidad del trabajo legítimo del Estado. Digo, hay un nivel de dinero que mueve el narcotráfico, con la connivencia del Estado, pero también de las clases medias y altas que van y compran ahí, ha ido reemplazando la posibilidad del trabajo legítimo. ¿A quién le interesa un plan de, no sé cuánto es un plan hoy, 2, 3, 4, 5 mil pesos? ¿A quién le puede interesar un plan si vendiendo gana mucho más? Entonces, ¿qué le podemos decir a un pibe que ve que la sociedad consumista, los medios de comunicación, pero los gobiernos alientan el consumo, alientan el tener, alientan la posibilidad de comprar, no dándole la posibilidad de obtener recursos para ello, cuando por otro lado, vendiéndose dos o tres papeles, se puede comprar un par de zapatillas? Y cuando no lo puede hacer, bueno, los choré.
Sí. Una locura, así es.
Clarísimo.
Bueno, creo que lo vamos a... Va a tener que volver. Sí, va a tener que volver.
Se nos está yendo el programa y nos quedan cosas.
Va a tener que volver, le agradecemos. Hemos estado hablando, bueno, al que se suma ahora, con Pablo Natta, licenciado en comunicación. Y hemos estado charlando sobre su experiencia en cárceles, hemos estado hablando también de seguridad, el nuevo paradigma de la seguridad humana y de esta, no, para algunos, novedosa presencia de las fuerzas de seguridad en las calles de Córdoba. Muchas gracias por acompañarnos,
Pablo. Muchas gracias por
la
invitación.
Seguramente vamos a seguir charlando porque, bueno, uno se desayuna todo el tiempo con estas cuestiones.
Así es. Profunda la charla. Yo también me quedé con un montón de interrogantes, pero bueno, muchas gracias por la visita al programa.
Gracias, Pablo.
Es vecino de acá enfrente, así que le puedo decir, crúcese.
La columna de... No sería la
idea. No diga columna, porque siempre dice lo mismo.
Iba a decir un chiste, un mal chiste.
El que tiene columna de realidad es Tincho.
Sí. Bueno, a ver, tenemos que cortar esto. Marcelo, 10 segunditos de lluvia de amor, refresquemos un poco el suelo. Este tema lo vamos a escuchar, vamos a abrir el programa que viene con este tema. Y ya volvemos con el cierre del programa, Don Tincho, y eventos y actividades que están pasando y han ocurrido en el barrio.
Para enamorarte como yo estoy de ti, no sé cómo definir lo que siento cuando te veo. Mi alma se marchita en pena, solitaria sin tu presencia. No te niegues a mi pedido de abrazar nuestro andar.
Seguimos en la chimenea, el programa de la multisectorial, defendamos a Lori y vamos al palo.
Refrescando un poco el programa. Querido Tincho, ¿cómo le va? Buen último día. Programa de Martín Mojica, último, pasante.
Último programa.
Bueno, la verdad que ha sido y es un placer tenerte aquí. Esperemos que lo hayas disfrutado.
Sí, bueno, gracias a ustedes por el espacio que me dieron. Y le pasé muy bien, la verdad. Uh-huh. Fue muy lindo.
Contanos un poco cuál es esta última noticia que traes al programa.
Esto trata de en un colegio de el Valle de Calamuchita, uh-huh, un grupo de alumnos que diseñaron un biocombustible con productos descartables, uh-huh, o sea, con aserrín, papel y harina.
Sí.
Como para reemplazar todo el gas, la electricidad, o sea, la leña.
La energía convencional,
claro,
que se
dice. Para no gastar tanto en eso.
Cada tanto salen esos estudios, ¿no? Así que está muy bueno que lo haya refrescado. Sí, sí. ¿De qué se trata esto rapidito? Porque se nos va el programa.
Sí, esto es básicamente el proceso que se da cuando van dividiendo la madera, el aserrín, y después mezclan papel con agua caliente para crear una pasta, triturándola después.
Ajá.
Uh-huh. Mezclan harina y agua y forman la masa para dividirla en partes. Y bueno, después de esto lo envuelven en papel. Primero lo meten en un secador solar.
Mm. Secador solar.
Claro, esa sería la última etapa.
Claro.
Y después la envuelven y ahí también el proceso.
La importancia del reciclaje. Mientras algunos jóvenes se dedican a reconvertir materiales para generar menos contaminación, menos toxicidad, tenemos acá un estado que...
Acá no pueden levantar la basura.
Le resbala hacerse cargo de la basura y de las cloacas, ¿no? Bueno, Tincho, siempre aleccionándonos.
Muchísimas gracias por el aporte y un gusto haberte tenido acá.
Gracias, gracias a usted.
La verdad que fue muy interesante. Rápido, vamos antes que se nos vamos el palo.
¿Cómo estuvieron esas piernas el sábado a la tarde?
¿En la bicicleteada?
Sí.
No pude andar en bici, yo tuve que manejar.
Ah, no, pero...
¿Me preparé la bici?
Versi.
No, me preparé la bici, pasa que...
No falló. Unos agentes del este.
Fabián Cid me falló, que dijo que iba a ir a manejar el vehículo, alguien tenía que ir cortando de adelante.
El marxista-leninista se quedó trabajando por el sanatorio. Sí.
Se durmió en palabras de él. Ajá. Se ha dormido nuestro gran amigo Fabián Cid, no pudo estar presente, así que bueno, tuve que manejar, no me quedó otra.
Un alto evento, Don Charra.
La verdad que muy, muy satisfecho, todos, digamos, la compañera de Fernando Malverde quedaron todos muy satisfechos, muy, muy contentos, digamos, con esta movida, que en la cual no estuvieron todos, porque por ejemplo Ailen y Laura estaban en otra movida que, bueno, que organizaron ella, pero que también contaba con la adhesión de Defendamos, que fue pintar el barrio, esto de muralear, de la grande muraleada, particularmente en el Deportivo Alberde, que estuvieron pintando todo lo que es las tapias. Si uno pasa por ahí ahora, va a ver todas las pintadas que se han estado haciendo. Dicen que falta un poquito, con un gran esfuerzo, de manera autogestionada. Y bueno, y también estuvo el tema, ¿no?, de la bicicleta, una bicicleta histórica que tenía como objetivo reconocer las luchas actuales, pero también vinculándola con las luchas territoriales, históricas que ha habido aquí en todo este territorio de Alberdi, entendiéndolo como pueblo Alberdi. Así que estuvimos acompañando a la comunidad Comechingón en el pueblito de La Toma. Ahí nos recibieron Hugo y Jorge en la ex comisaría 11, donde contaron todo el proceso. Estuvimos ahí bajo esa gran algarroba, ¿no?
Es increíble, Tacu.
El Tacu, la Tacu, es abuela.
Mira. Es increíble cómo le llama la atención a la gente por ejemplo, Marcelo y Rosana, compañeros nuestros que se arrimaron ahí, veían el monstruo ese vegetal.
Emociona
ver un árbol tan añoso. El mismo Hugo habla de más de 500, más de medio milenio.
Está datado.
683 años, algo así.
Sí. Así que bueno, increíble. Interesante, tuvimos ahí el reclamo, ¿no? Que esperemos que que el gobierno haga cargo de que devuelvan esa, esa propiedad a quienes son sus verdaderos dueños. Sí. Luego estuvimos en el Antigal, donde nos recibió Adriana Gleiser, que también una charla fenomenal, explicando este del lugar de los antiguos, ¿no? Que en realidad no es un cementerio como sería el occidental, sino que es, bueno, lo hemos explicado acá, sí, algo más profundo. También agradecerle a Mafalda, que también nos permitió entrar a ver las pircas ahí.
De allí la dueña de la casa donde están esas pircas.
Exactamente,
¿no?
De allí nos fuimos raudamente hacia la capilla San Jerónimo, ahí en el cementerio.
¿Fue a ver el mausoleo de la
No. No pudo, porque no era la idea tampoco entrar al cementerio, no, está pensado en otra etapa, sí, sino que era ver toda la historia que hay adentro de la capilla, el aporte de la comunidad peruana, ¿no? Con toda su festividad, que justamente saludamos también que estuvieron haciendo su, una de sus festividades el sábado este que pasó, pero bueno, viendo, ¿no? Toda la simbología con esto de la, toda la fe, ¿no? De la, de, tanto de la comunidad peruana, de la comunidad de Alberdi, pero también de la comunidad del Pueblito de la Toma, viendo la Virgencita, ¿no? Que está a un costado, la Virgencita comunera, una comunera, claro, con el mural que representa las fiestas patronales.
El Pueblo de la Toma también, ¿no?
Allí también nos atendió uno de los secretarios, el padre Horacio, no había podido estar, pidió de, pero bueno, nos dejó ahí ese, el secretario para que nos hablara, no recuerdo el nombre en estos momentos. De allí nos fuimos al Palo hasta el Deportivo Alberdi, entramos a la pileta, recibidos por su presidente, el amigo Vilta.
Nos metimos en la pileta.
Nos metimos en la pileta, charlamos un poco, contamos, defendamos a Alberdi. Ahí la locución de Matías, ¿no? De Tato, contando también, bueno, Ailén también estuvo contando de qué se trataba esto de la. Ahí como que se hermanó esto de la pintada, ¿no? De la gran muralla.
Se encontraron las dos actividades.
Y terminamos en el pasaje Guaducho contando un poco de todo esto, ¿no? Del cordobazo, del por qué nació Defendamos a Alberdi y por qué esto de la memoria, identidad y lucha. Hablamos de la piojera, de la gestión popular, bueno, un popurrí, digamos, una pincelada. Tenemos que decir que hubo más de 50 bicicletas, que hubo un monopatín, que hubo una patineta y bueno,
tres motos
había.
Un monopatín, no, un monociclo,
exactamente,
que estaba ahí,
hay una foto que quedó medio al lejos, bueno, el amigo Lulú ahí, pero bueno, estuvo muy buena, mucha participación de la gente.
Fue muy gratificante verle las caras a la gente, primero gente que uno no conoce, que eso habla de la repercusión y la amplia difusión que tuvo. Y también ver las caras de alegría y de satisfacción de los ciclistas y de las ciclistas, ¿no?
Niños que había, ¿no? Muchas mujeres también. En el medio que se sumó una chiquita con capacidad especial,
sí,
que
con
nos
una
acompañó
bicicleta
un buen
especial.
Tiempo, que tuvimos que esperarla, bueno. Y bueno, estuvimos acompañados por la Fuerza de Seguridad.
Por supuesto. Vamos a estar hablando de...
No se nos despegaron, ¿eh?
No. Mira, y estuvo bien, ayudó a contener el espacio. Así. Vamos a estar hablando la semana que viene o en las próximas semanas sobre las muraleadas, con una forma más de cambiar estos paisajes detonados y convertirlos en paisajes barriales, para seguir charlando de esto. Nos tenemos que ir, querido Tincho, en su despedida, saque un papelito, bueno, para el sorteo de la pizza.
¡Plaf! Lea.
¿Quién ganó la pizza?
Gato.
¡El gato!
El gato, bueno, amigo mío, yo me comunico. Bueno, Héctor Ramírez ganó.
Héctor Ramírez, te ganaste la pizza. Nos fuimos. Hasta el miércoles que viene. Gracias, gente. Buena lucha. Buena lucha en medio de la crisis, en medio del tormentón. Hasta el miércoles que viene.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652. Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652. Acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos a Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre.